Una sección, yo creo que va a ser muy productiva y sobre todo muy interesante. Vamos a conocer, voy a dedicarme a trabajar bien y a traer los datos de cada cosa que vayamos hablando para que la ciudadanía sepa exactamente, sin visos políticos. Algunos saldrán porque yo no me puedo desdoblar de personalidad, pero voy a intentar ser lo más aséptico posible y que la gente entienda perfectamente qué es, de qué hablamos, dónde están las situaciones y cuál es el problema.
Datos e historias de situaciones del puerto que nos vienen acompañando desde hace muchos años, algunas de mejor manera, otras de peor manera, unas más rápidas, otras más lentas, pero sí con un denominador común, y es que últimamente estamos visualizando que el puerto se va pausando cada vez más, ¿no?
Sí, estamos en un momento malo porque el puerto cogió un ritmo, tengo que reconocerlo, finales de los 90, principios del 2000, cogió un ritmo importante de acciones y obras, después de aquellas que se hicieron en los años 90, Playa Jardín, una serie de obras importantes en la ciudad.
Y en los 70 con el lago Martianes.
Sí, ya nos vamos a la parte o a la época antes de Franco, en la época de Franco, el puerto evolucionó mucho en los años 60, creció en la construcción de hoteles, pero un poco más acercado en la historia. La crisis de los 2000 hizo que se paralizaran muchas cosas y luego volvió a coger un ritmo muy importante. Yo viví un frenesí de situaciones no solo importantes, sino además muy enriquecedoras en mis 4 años que estuve en urbanismo. Porque además se dio, yo recogí del anterior concejal de urbanismo una serie de proyectos que ya venían caminando, los hice míos porque no podía ser de otra forma y seguimos caminando y consiguiendo grandes cosas. Luego, pues no sé por qué, sinceramente, si lo saco de la política no llego a entenderlo, no llego a entender que hayan personas que no quieran seguir apostando por mejorar la ciudad independientemente de quién sea la persona o el poder partido político que trajera esos proyectos. Y podríamos hablar de un buen número que seguramente en cada uno de los programas irán saliendo y se dirá la situación y se busca. No quiero buscar culpables, lo que quiero buscar es soluciones. Y si el quien escucha lo quiere utilizar, pues perfecto. Y si quien escucha lo quiere hacer, mejor todavía. Y si los quiere inaugurar, también.
Que lo inaugure.
Yo no necesito a estas alturas de mi vida ni más medallas, ni más premios, ni más inauguraciones. Lo que me encantaría es ver que todo aquello por lo que muchos creímos y trabajamos salga adelante.
El objetivo de esta sección es ese, decía, aportar datos, aportar una reflexión sobre distintas infraestructuras y distintos proyectos de futuro al puerto de la Cruz, para que tenían como objetivo y tiene como objetivo el impulsar esta locomotora de la economía de todo el norte del Eje de Tenerife, que sin duda es el puerto de la Cruz. Vamos a hablar hoy, y seguramente hablaremos en sucesivos programas, del consorcio urbanístico que se garantizaba que iba a ser un elemento que iba a potenciar este desarrollo urbanístico del puerto de la Cruz, el consorcio urbanístico para la rehabilitación del puerto de la Cruz, que se nació en el año 2018 o antes.
No, bastante antes. El consorcio urbanístico nace a finales de los 2000, es decir, 2008. No tengo la cifra exacta, pero sí que era Lola Padrón, alcaldesa del puerto. Luego Marcos Brito lo retoma con mucha fuerza. Marcos, y en este caso Carlos Alonso, no siendo aún presidente del Cabildo, sino vicepresidente, fue algo que tomaron con mucha fuerza. Y tengo que reconocer que hubo una figura llamada Fernando Senante, el gerente del consorcio, que hizo mucho, mucho trabajo. Es verdad que en algún momento pues parecía quizás más un político que un gerente, pero le ponía muchas ganas, mucho empeño. Yo tuve muchas discusiones con él, pero también reconozco que hizo una labor muy importante para el consorcio. El consorcio se nutre inicialmente de una idea, yo creo que una idea fabulosa, que es que todas las administraciones aporten economía anual, un presupuesto, y que con ese dinero se empiece, más otras posibles subvenciones que se puedan encontrar, se trabaje en la mejora urbanística de la ciudad en cuanto sobre todo a aspectos dirigidos al turismo. Ese era cómo nace. Independientemente, las primeras decisiones que se toman es que cada una de las 3 administraciones grandes, aquellas que tienen poderío, gobierno del Estado, gobierno de Canarias y Cabildo, aporten 500.000 euros cada uno de ellos, y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz aporte los gastos de mantenimiento y de personal. Esa era la idea fundamental. Y así se comenzó hasta que Pues el Estado, que quería salirse de todas de ese consorcio, buscó por tierra y por mar, buscaron propósitos para echarlo abajo. Al final,
para ahorrarse medio millón de euros.
Exacto, simplemente para no poner medio millón de euros, siendo ministro.
Este consorcio tuvo un pedazo de premio en el año 2018, le dieron el premio a la excelencia turística.
Sí, porque es que además lo que hizo, lo que promocionó, lo que trabajó el consorcio con una serie de personas que pasaron por aquel grupo de trabajo. No nos olvidemos que aquí llegó a venir a una reunión el ministro, nunca me acuerdo del PP de Las Palmas, que
Soria,
el ministro Soria era el ministro de turismo en aquella época y era quien un poco lideraba, porque en aquellos momentos presidía el consorcio, se iba haciendo rotatorio. Luego Ricardo Melchor, Marcos Brito, Lola Padrón, Pedro Martín, que es el último que ha estado, bueno, el penúltimo, ahora Rosa Dávila, concejales y alcaldes como López Afonso, Sebastián Ledesma, quien les habla, una serie de personas que, junto a los técnicos, hay dos personas para mí fundamentales, que son, además de Fernando Senante, dos técnicos, Alberto por parte del ayuntamiento y Andrés por parte del consorcio, dos personas que se involucran mucho y hacen equipo. Y a mí me toca la suerte, porque yo digo que es la suerte de llegar a un equipo donde, primero, yo entendí cuál era la fórmula. La fórmula era: los que saben tienen que hablar y los que no sabemos tenemos que escuchar y tomar decisiones en base a lo que digan los que saben. Hasta que llegue el momento que el que no sabe sepa un poquito más y a lo mejor pueda opinar más. Y ahí empezamos a trabajar y la verdad que fue un revulsivo. Yo, sinceramente, no he visto época, quitando los años 60 y 70, no he visto época más importante para la ciudad de Puerto La Cruz en cuanto a volumen, y puede ser discutible. O puede ser, perdón, que alguien quiera discutirlo, pero los papeles están. Y yo puedo demostrar con papeles lo que se hizo, lo que se trabajó y lo que se invirtió en 4 o 5 años.
Un sistema diferente, ¿no? El plan de modernización y mejora, que es fruto del consorcio urbanístico, el 1, todavía hay cosas que están por hacer y hay listado de obras que están pendientes de acabar, claro, ¿no?
El PMM 1, Plan de Modernización y Mejora de Puerto de la Cruz, tiene 3 fichas distintas. Bueno, tiene muchas fichas, tiene hasta 9. Tiene las fichas indicativas, que son las últimas, pero tiene 3 fichas que son importantes. La primera son aquellas obras de remodelación de hoteles y planta alojativa. Ese es el fin fundamental por el que nace.
Mejorar la planta hotelera.
Mejorar la planta hotelera, como ocurrió en Benidorm, como ocurre en Maspalomas.
Ayudando a los inversores, exacto, a que se tramiten las cosas adecuadas.
Buscándole fórmulas urbanísticas. No nos podemos olvidar que el consorcio lo que trae consigo y el plan de modernización aprueba unos cambios en el planeamiento, que solo lo puede cambiar o un nuevo plan general, una modificación parcial o un plan especial más el plan de modernización, que es una figura urbanística más. El plan de modernización...
¿Puede definirse como un atajo, una simplificación de procedimiento?
No, un atajo no. Un toma y daca.
¿Una ayuda?
Exacto. Un toma y daca, aunque parezca, se escuche mal, no es así. Todos...
Tú haces la reforma del hotel y yo te arreglo el entorno.
Y tú pagas.
Con la licencia.
Lo que no puedes pagar, lo que no puedes hacer, porque en base al planeamiento del puerto no lo puedes hacer, lo pagas. Y ese dinero viene al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para arreglar una serie de mejoras.
Todo el entorno que no le corresponde a la planta hotelera.
Y sobre todo una parte importante, que era legalizar mucha planta hotelera que en base al plan general actual están fuera de ordenación. Entonces, tenemos ejemplos como el Hotel Vallemar, uh-huh, un lujo de hotel en estos momentos,
actualmente, sí,
que era un hotel pues terciario en los años, en principio de los 2000.
Y eso está arreglado y regulado legalmente, ya tiene los papeles en regla.
Lo tienen además todo legal, pero además tú ves una imagen de un hotel.
Quid pro quo, interés para el ayuntamiento, claro, interés para el promotor.
Hotel San Telmo.
Que también está dentro del PMM 1.
El Hotel Atlantis Mirage, que era un hotel, cuéntame, de los años 60, y se convirtió en un hotel modernísimo, con unas piscinas en lo alto, una vista espectacular como casi ningún otro hotel, si no es el Semiramis, tiene en la ciudad. Y esto todo viene de la mano de la inversión privada, porque no nos olvidemos que...
Y eso mejora la imagen del puerto, sin duda
alguna. Claro, es que no nos olvidemos, porque para mí la parte fundamental, y quiero que quede clara, no es que el hotelero, el propietario, se va a beneficiar de nada, porque tiene que invertir. La inversión del hotel.
En su edificio y en el entorno. Claro, porque su licencia de obra va a ir destinada a mejorar el entorno.
La inversión del Vallemar fueron 6 millones de euros. La inversión del San Borondón detrás de la Policía Nacional, que ahora ves un hotel espectacular, fueron 9 millones de euros. Es decir, has pagado y el ayuntamiento en las UDAs, que son aquellas unidades fuera de explotación, las que recibe el ayuntamiento, ha ganado unos millones, unos cuantos millones de euros en impuestos.
Que han invertido en obra pública como el Paseo Agatha Christie, como la Calle Blanco.
No, porque además tuvimos la suerte. Es que ha sido tan asombroso y ha sido tan enriquecedor que todo ese dinero lo ha podido invertir el ayuntamiento en otras cosas, en asfaltado de vías. No lo puede invertir, ese dinero no se puede invertir en fiestas, no se puede invertir en cultura. Es un dinero, el aprovechamiento del suelo siempre tiene que ir a aprovechamiento del suelo. Es decir,
entonces, ¿es el motivo por qué se haya parado el plan de mejora y modernización? Porque, ¿que no se puede invertir ese dinero en fiestas?
Porque los políticos no. Se paró porque los políticos del momento, en el momento que hubo el cambio, no creyeron en ello.
Es más, le quitaron competencias, ¿no? Lo metieron en urbanismo y buscaron meter más personal en urbanismo quitándole las competencias.
Le quitaron las competencias que nosotros le habíamos dado en su momento, que eran las que no eran ningún, porque imagínate qué competencia era. Lo que hacíamos era agilizar y que otros técnicos de otras administraciones hicieran los informes pertinentes, aprobaran los proyectos que después tenían que venir al ayuntamiento y ser aprobados definitivamente por el ayuntamiento.
Como encargar a Gestur que solucione un problema, es decir, claro, parecido pero de manera constante.
Si tú mandas un proyecto al consorcio y el consorcio le da el visto bueno, con un técnico que muchas veces también participaban técnicos del ayuntamiento.
Lo acabas de decir, el consorcio urbanístico, la participación del ayuntamiento era aportar los medios humanos, claro, para que surtiera su fin.
Y después tenía lo bueno, es decir, el consorcio no tenía capacidad de dar una licencia con informe desfavorable, tenía que volver al ayuntamiento. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Y tú pagabas 120.000 euros al año al consorcio, 10.000 euros mensuales. Pero solo, por ejemplo, las UDAs del Hotel Vallemar fueron 500.000 de euros. Y a 10 para 5 años. Yo no quiero ganar dinero. No quiero ganar dinero. A ver, que se me entienda. Yo prefiero ganar a veces dinero y otras veces ganar mejoras para la ciudad. Entonces se entendió, y así se entendió por las administraciones, excepto la oposición de aquel momento que votó en contra, pero se hizo y se siguió y se consiguió agilizar.
A pesar de que Lola Padrón, socialista, fue la que empezó con este tema.
Claro, pero es que en este caso y en esto son las pinceladas políticas que puedo acceder, era el no por el no. Había que boicotear a este gobierno porque queríamos llegar al gobierno nosotros, y al final lo que se ha conseguido es que han llegado al gobierno de esa forma y ha pasado. Yo solo digo que ahora mismo alguien me diga una nueva obra desde el año 2019 al 2024 que estamos, a mediados, que me digan una sola obra de este gobierno actual y el anterior. Una sola. Los retos.
Las que había con inercia del anterior equipo.
Ni una.
Se han ido acabando las que estaban.
Las que se comenzaron, se terminaron. Estación de guagua, piscina, que a pesar de que la obra se comenzó, todo el trámite se dejó. El paseo Agatha Christie, que el actual alcalde dice, me lo encontré parado. Y yo tengo una foto del día anterior de mi despedida visitando las obras de la Agatha Christie, es decir,
Parque El Laurel, también muy importante dentro de esto.
Parque El Laurel, que yo siempre lo recuerdo. Yo cuando con Pedro González hablábamos no le veía. Y no me equivoqué en el fondo. El parque es precioso, pero si no hay un mantenimiento.
Sin estar vallado, ¿no?
Sigue sin estar vallado, sigue sin estar mantenido, está roto. Nadie le pone freno al roto. Sinceramente, las personas somos muchas veces despiadadas, porque los niños no rompen lo que está roto, lo rompen otra serie de personas. Y como todo, el Paseo de la Costa, si no hay un mantenimiento, el Paseo de la Costa es precioso, pero tiene una serie de balaustrada metálica que si tú no la limpias, si tú no la mejoras, tiene unos jardines que si tú no los cuidas, aquello se convierte en una selva. Entonces tenemos un problema grave en Puerto de la Cruz de ahora, no, de casi toda la vida. Se hacen grandes obras, se hacen buenas cosas, pero no se mantienen. Se necesita un personal fijo para mantener todo lo que. Y para mantener no solo las obras, para mantener los parques infantiles, para mantener una serie de cosas. Pero eso es un problema endémico de Puerto de la Cruz. Siempre ha existido. Y hasta que no venga alguien que le ponga más prioridad casi al mantenimiento que a las obras nuevas, tendremos ese problema. Pero el consorcio tiene mucho futuro. El consorcio tenía muchas
posibilidades. Ahora tiene casi, no tiene competencias, ¿no? Ahora no tiene...
Tiene todas las competencias. Lo que no tiene es personas que decidan ni quieran sentarse. En estos momentos me consta que Rosa Dávila, y que es la presidenta del consorcio, porque se decidió al final que la presidencia la asumiera siempre el cabildo.
¿Se va a reactivar entonces? ¿Se va a reactivar el consorcio? Porque lleva 4 años parado.
Totalmente parado. Lleva 4 años y además no podemos ir a la base de contratación, el perfil de contratación del Estado, y vemos lo que ha hecho, y ha hecho 7 acciones en 5 años, 7 acciones. Y lo único importante, la licitación de la calle Tegueste de Punta Brava.
Que ya estaba también...
Que está, se dejó todo, pero se licitó 4 años después, o se licitó 3 años después y comenzó la obra 4 años después. Muy tarde, pero bueno, yo me quedo con lo importante, es que se está haciendo, a pesar de que no se está controlando, no se está vigilando, no hay nadie que lidere, los vecinos se sienten solos, todavía me llaman a mí y tengo que bajar yo por allí para ayudarles a ver... cómo perdón, hacer una cosa u otra. El consorcio tiene mucho, tendría que tener mucho futuro. Yo espero y deseo que esa ilusión que me entró cuando vi el cambio y que personas como López Afonso, que fue vicepresidente del consorcio, siendo alcalde de Puerto de la Cruz, ahora es vicepresidente del Cabildo y además responsable de turismo.
Importante, importante.
Es siempre la parte importante del consorcio, no solo es la presidencia, que la asume el presidente o presidenta, en este caso Rosa Dávila, sino que parte también del consorcio es el consejero de turismo, y en este caso es López Afonso. Yo no creo en los del puerto, pero no creo en los del puerto porque no son de los míos, no creo en los del puerto porque en 5 años no han hecho nada. Es más, no es que no hayan hecho nada, sí han hecho. Perder 15 millones de euros del Parque San Francisco, que lo dejaron dormir, perder el proyecto...
¿Eso estaba dentro del plan de mejora y modernización?
Claro. No solo dentro del plan de mejora y modernización, estaba en una ficha importante... Con financiación.
Es verdad que el dinero llegó al consorcio, no llegó al ayuntamiento.
Que se devolvió el dinero.
Es verdad que llegó al consorcio.
Que el consorcio devolvió al Cabildo 4,5 millones de euros para las primeras fases. Y el Cabildo estaba obligado.
Que se lo encontraron transferido cuando llegó. Es verdad.
Claro, y el Cabildo estaba obligado a transferir 10 millones más y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 2,700,000 euros. Y lo dejaron morir porque quisieron, con informes que ya existían. O no existían los informes iniciales y en el estudio de detalle que la obra iba a afectar a la iglesia. Claro que va a afectar a la iglesia.
¿Dónde tendremos que hacer un desarrollo histórico de todo el proceso del Parque San Francisco?
Cuando toque el Parque San Francisco, si quieres, traigo el estudio de detalle, traigo el estudio nuevo. Lo tengo todo porque después uno ha seguido queriéndose involucrar. Y he buscado, y a pesar de que en su momento los míos o mi ex compañera no me daba información, pues yo la encontraba por otros sitios y tengo documentación oficial porque tengo la anterior. Y como digo yo siempre, mi lema, avanzando siempre de frente y con palabra de honor, es porque tengo documentación. Yo tengo cuando el Parque San Francisco no era nada. El 2013, cuando Marcos Brito y Carlos Alonso aprueban el estudio un estudio para hacer el proyecto, que lo ganan 2 arquitectos de Madrid. A partir de ahí hay un trabajo importantísimo del área de cultura con el consorcio, donde participan todos los partidos políticos y donde se consigue entre todos buscar la fórmula. Y hay una presentación, siendo alcaldesa Sandra Rodríguez, donde está el actual alcalde, donde está la concejala de cultura de aquel momento, donde están la oposición y todos hablan de un proyecto brillante. Se sigue trabajando, se piden los informes necesarios, Patrimonio presenta sus informes, se tiene un proyecto, se hace un estudio de detalle, el estudio de detalle se lleva a comisión, se da explicación de todo el estudio de detalle, se lleva a pleno, se aprueba por unanimidad y cuando llegas tú al gobierno lo paralizas porque afecta a la iglesia que está al lado. Algo que aparece ya en la página 18 del estudio de detalle.
Es buscar una justificación. ¿Tenemos posibilidades de que el consorcio vuelva a tener la brillantez que tuvo en los años 2016, 2018?
Donde sí, si las personas creen en ello, sí. Si Rosa Dávila...
¿Y Rosa tiene como prioridad reactivar este consorcio?
Yo hablé con ella en la campaña, hablo con ella, es compañera mía, nos conocemos desde siempre, tenemos casi la misma edad. Yo con Rosa recuerdo siempre una trifulca política de nuestro partido siendo jóvenes de ATI. del año 96, en uno de nuestros congresos de jóvenes que hicimos en el Hotel Bonanza Pala, se llamaba en aquel momento, ahora se llama, no me acuerdo el nombre, y Rosa quería con...
Yo lo conozco por Bonanza Pala, le han cambiado el nombre,
sí,
pero no sé cómo se
ahora
llama.
Ahora se llama,
Bonanza.
Tienen, sí, son dos...
¿Bonanza Canarife? ¿Puede ser?
Algo así. Y en aquel momento Santa Cruz Laguna quería un presidente de los jóvenes de ATI y el norte con el sur nos unimos para buscar a otro. Y salió presidente el hijo de Pancracio Socas, el alcalde que falleció en el mitin de cierre de campaña del año 2003. Y
bueno, Santiago Alteide era de Coalición Canaria.
Exacto, siempre ha sido de Coalición Canaria.
Bueno, ahora del PP hace un tiempito.
Claro, porque ahora... Ahora el PP cogió riendas cuando un alcalde de coalición se pasó al PP y demás. Pero bueno, vamos a la parte importante. A Rosa la conozco y me consta que tiene ganas de hacer las cosas. A Lope lo conozco muy bien, es del puerto y tengo ganas de sentarme. Es verdad que no hemos coincidido, no hemos cogido. Desde aquí, yo sé que a veces escucha, le digo a Lope que nos tenemos que sentar un poquito y hablar de ilusiones, sobre todo. Yo lo que doy es mi opinión. Ya políticamente puedo tener información y puedo decir cosas, pero no tengo ningún cargo orgánico, ni político, ni de ninguna forma. Yo no tengo... Ni tengo ni ya tengo en mi vida aspiraciones más que las que tengo. Entonces, por esa parte sí me consta, pero es que hay una cosa que es importante. Las veces que han funcionado bien es porque sobre todo Ayuntamiento y Cabildo estaban compenetrados. Si Ayuntamiento y Cabildo no están compenetrados, la piscina no hubiera salido.
Por eso es tan importante el consorcio, porque están ahí, claro, tres de las cuatro administraciones de las que estamos. Y hablamos, Cabildo, Gobierno Autónomo y Ayuntamiento siguen estando.
Sí,
esas tres siguen estando. Y facilita mucho la gestión de todos los términos.
Y ahora mismo, tal como está la cosa, no habría problemas. Yo estoy convencido que, y lo digo claramente, si el alcalde de Puerto de la Cruz fuera en estos momentos López Afonso o quien les habla, el consorcio estaría funcionando de otra forma. Porque creímos en él en su momento, cuando no había casi... No nos olvidemos que en el 2015 no había casi dinerito, economía.
No había,
y hicimos
ni en las
mucho,
arcas públicas ni en las empresas privadas.
Claro, hicimos muchos esfuerzos y después empezó a venir cosas y hay un trabajo del consorcio. Yo me gusta que la gente conozca lo importante. Pues podemos... Yo tengo aquí un listado rápido que los hotel, como el Hotel Miramar, Semiramis, el...
Se han hecho infinidad de cosas en el PMM1, claro, y es una herramienta potentísima el PMM2.
El Otavaga Palas, San Bolondón, Marte, Casa del Sol, Apartamentos Pez Azul, Hotel Tigaiga, Apartamentos Parque Nacional Edén, Hotel San Telmo, que está ahora mismo en obras, La Calavera, La Paz, La Chiripa, que se paralizó, Risco de Oro, Vallemar, Puerto de la Cruz, El Tope. 20 hoteles importantísimos en la ciudad que se mejoraron con una inversión.
Que se podían
importante.
Seguir mejorando otros.
Claro, porque es que ahora iba a leer el otro y el otro tiene ahora mismo son 25. El Miramar, el Semiramis, que quedaron en el PM2. Pero si hay una cosa importante que no nos podemos olvidar, el PM2 quedó. Se trabajó, lo dejé junto con Fernando Senante, lo dejé en borrador. En el 2020 se inició su expediente, su tramitación y nunca más se supo. Estamos en el 2024. Nadie sabe ni ha dado información. Pero entre medio hay otro PMM, el PMM 1 bis, que es la modificación del primero.
Y ampliación, modificación y ampliación, ¿no?
Que se hizo para darle capacidad urbanística a toda la calle Mequinés, a la piscina, al campo de fútbol, al barranco y al Turquesa para la ciudad deportiva. Murió.